Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Arranqué ya con la dislexia, sí. A pleno.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
¿Cómo estás, Joaquín?
Bien, perfecto. Un día lluvioso.
Hermoso.
En la ciudad de Rosario con una temperatura de 16 grados.
Hermoso cuando llueve.
Sí.
Es un garrón cuando te levantás igual, te tenés que ir a trabajar y mirás la ventana y veis que llueve y decís, che, me re quedaría comiendo unas tortas fritas acá, sí, tomando mate con Stephen King.
Sí.
Pero no.
Es parte de la vida cotidiana del trabajador.
Y sí. Así que bueno, hoy estamos grabando a vivo y vamos a salir el mismo día. Si no se corta internet.
Sí.
Siempre.
Esperemos que no.
Está bueno cuando hacemos eso porque estamos como en simultáneo.
Sí.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la película It. It capítulo 2. Una película muy esperada.
Sí.
Por toda la gente y por nosotros. Nosotros estábamos re desesperados. Pues yo tenía un nivel de manija
terrible.
Por verla terrible. Uh-huh. El capítulo 1 se estrenó en septiembre del 2017. Sí. Yo la vi más tarde porque en esa fecha que se estrenó estaba de luna de miel. Datazo.
Datazo.
Y se estaba estrenando It acá y yo decía, yo estaba contenta igual en el viaje, porque estaba de viaje, pero decía, vamos a llegar a ver It al cine. Estaba re preocupada por eso y cuando volvimos creo que lo primero que hicimos fue ir a ver It así al día siguiente. Pero la sala estaba más tranqui, porque ya hacía unas cuantas semanas que se había estrenado y no es lo mismo, ¿viste?
Para que quede claro, fuimos a ver It el día de ayer, domingo.
Sí. Anoche.
Anoche.
Domingo 8.
8 y se estrenó jueves 5.
Claro, al toque.
Al toque.
La sala hasta las bolas.
Estaba bastante llena, sí.
Encima un domingo.
Sí.
Peor. Hacía un calor adentro de esa sala de cine. Sí. No sé qué estaba pasando.
Gente
de
show que prenda el aire acondicionado.
Sí, por Dios. No sé qué estaba pasando, pero era infernal. El calor que hacía. Y yo me había ido con una polerita.
Yo estaba de remera, gracias a Dios, pero igual así tenía calor.
Sí, 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 se puso heavy. Y éramos un montón porque hicimos una convocatoria acá desde Cinemaniac para ir juntos al cine y fuimos unos cuantos, así que estábamos ocupando una fila larga de gente y hubo reacciones encontradas con la película. No fue que a todos nos pasó lo mismo cuando la vimos.
No.
Antes de empezar a adentrarnos en la película esta específica, la trama y todo, vamos a hablar de It, el payaso. Yo tengo una pregunta para hacerte, Joaquín. Vos sos del palo de Stephen King, te gusta leer sus libros, te cabe así los universos de Stephen. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es It, el payaso?
Oh,
¿Qué es Pennywise?
¿Qué es? Bueno, ahí en la película lo muestra, es un ente de multidimensiones, creo, uh-huh, o multiverso.
El devorador de mundos.
El devorador de mundos. Pennywise aparece, tiene muchas referencias en otras novelas de Stephen King.
Okay.
Por ejemplo, La Torre Oscura. Después creo que también hace referencia en Los Tommy Knockers. Bueno, tiene varias referencias y siempre está nombrado como un ente o algo. Y tiene su contraparte. Específica, o sea, tiene su
antagonista.
Ahora no recuerdo el nombre, creo que aparece más en La Torre Oscura. Uh-huh.
¿Sucede cerca de Derry? ¿Hay acontecimientos por ahí cerca a nivel mapa o no tiene nada que ver?
Creo que en Los Tommy Knockers hay una parte, si no mal recuerdo, que uno de los protagonistas pasa por Derry.
Ah, okay.
Porque Derry es una ciudad ficticia.
Bien.
Cerca de Maine, que es, Stephen King tiene varias ciudades ficticias en ese estado de Norteamérica.
Okay.
Para no ser repetitivo. Sí. De Norteamérica. Varias historias. Así que por ahí se lo nombra Derry o pasan por ahí y siempre pasa algo raro. Pero bueno. Pennywise es un ente no de este mundo, es multidimensional y bueno, y en esta película se ve bien al final, que es lo que lo explican bien, casi bien, o tratan de explicarlo lo mejor posible al final del capítulo 2.
Bien. lo interesante de este personaje es que toma la forma, al margen del payaso, digamos, que es como su forma más estándar, por decirlo de alguna manera, como la forma que tiene en general. Que es,
pero tiene más formas.
Claro, toma la forma, en general toma la forma de un payaso, pero después toma la forma de lo que te da miedo a vos. Sí. Digamos, esa es su característica. Sí.
Se alimenta del miedo.
Se alimenta del miedo. Me hace acordar un poco a Freddy Krueger.
Sí.
O sea, hay como una cosa ahí de que Freddy tenía con el tema del estar en la pesadilla y de alimentarse también del miedo.
Sí.
Sí. Eso lo comparte. Quizás Pennywise, en ese sentido, tiene más las de ganar porque no depende de que las personas estén soñando para aparecerse. Pero... Y hay una cuestión con esto que no, a mí no me termina de quedar claro, y quizás vos que estás como más metido con el universo de Stephen King, sí, que es cuando él logra atacar a una persona físicamente, es porque la persona ya está completamente, digamos, creída de que él está ahí. Si vos de alguna manera podés lograr no creerte que él está ahí, que ese payaso es un payaso real que te está hablando, podés zafar del ataque quizás. Porque no le estás dando la entidad. Hay un poco de eso, ¿no?
No le está dando la entidad a la cuestión del miedo, pero sí le está dando la entidad de que hay algo físico.
Y hay algo físico, pero no hay algo. Pero es raro eso.
No hay peligro. Y creo que en la primera imagen del capítulo 2 o en la primera escena del capítulo 2, cuando el muchacho se está ahogando y pide auxilio... va sin ningún tipo de miedo porque lo único que ve es un payaso.
Claro.
Nada más. Y eso en el común de la gente no representa ningún tipo de peligro.
Sí.
Y bueno, pero al final se lo termina devorando físicamente.
Bien, y en ese sentido, ¿vos crees que esa persona, para lograr ser devorada, previamente a eso ya le tuvo que tener miedo a ese payaso?
Para mí no.
¿O no necesariamente?
Para mí no. Y queda todavía aún más claro en la escena de la niña.
Sí.
Ella no tiene miedo.
Claro,
al principio
ella no
tiene miedo, o sea...
Le da miedo de entrada.
El miedo es hacia el extraño, no hacia el payaso.
Exacto.
O hacia cualquier otra cosa. Porque le siguen, o sea...
Sí, él la manipula para darle
el mensaje
lástima.
Claro, es no hable con extraños.
Claro.
Y él se presenta, le dice que es amigo, que sé yo qué más, y que tiene un defecto en la cara en el que él dice que se lo va a borrar.
Sí.
En parte es cierto, pero bueno.
Claro.
Y bueno, y ahí cuando empieza a contar uno o dos, y la nena está entregada absolutamente, o sea, no tiene miedo.
Okay.
Y ve que la presencia es real del payaso. Y bueno, después se la termina obviamente devorando.
Bien. Bueno, It es una peli que sale ahora, en realidad es una remake de una miniserie de los que fue de 1990.
No es una remake.
¿No es una remake?
No, porque no es una...
claro, no está basada en la miniserie, no está basada en el libro igual. Bueno, previo,
digámoslo
así, una actualización.
De la historia del libro.
Bien, que ya tuvo su miniserie en los 90. Bueno, yo creo que... Bueno, ahora para ya empezar a meternos un poco en la trama.
El primer logro, creo que de la película fue desterrar o hacer olvidar la imagen icónica que tenía Tim Curry con el payaso de los 90, que atormentó a más de una generación.
Sí, y era muy loco lo de Tim Curry, porque no termina... O sea, a mucha gente, los que eran jóvenes, les daba miedo Tim Curry de payaso, pero no generaba eso en todo el mundo.
No.
El adulto le daba risa, le daba un poco de gracia. Tenía un fuerte componente bizarro ese payaso de Tim Curry.
Sí, sí, sí.
Nosotros que éramos chicos, yo creo que le empecé a tener miedo a los payasos por culpa de Tim Curry y eso le ha pasado a mucha gente, pero viéndolo un poco de adulto ahora y hablando con gente que era adulta en esa época, nadie le agarró miedo a Pennywise por haber a Tim Curry, digamos, porque era como medio bizarrón.
No, le agarró gente, los niños de esa época le había agarrado miedo a los payasos.
A los payasos.
De hecho, yo tengo mucho miedo que todavía tienen miedo a los payasos.
Y sí, ni hablar. Y creo que este It lo que sí tiene es que es mucho más tenebroso para cualquier persona.
Sí.
No es que un adulto lo ve y le parece medio bizarrón. No, es da miedo por todos lados. En ese sentido, creo que está muy bien logrado este personaje de It.
Sí.
A mí me gustó muchísimo la peli, la primera parte. A ver, voy a decir, voy a hablar de mis impresiones, después nos ponemos, nos sumergimos, hablemos un poco de nuestras impresiones en general, después nos sumergimos un poco en la trama, pero digamos, yo había visto la miniserie de los 90, la vi como si fuera una peli, porque es una miniserie, pero viste que se podía alquilar y ver como una película larga.
Eran dos cassettes.
Sí.
Dos VHS.
Bueno, yo las vi de adolescente, no las vi de chica. Ponele que la habré visto cuando tenía 16, 17 años. Y me pareció muy bizarra. La primera parte me había gustado mucho, toda la parte de cuando yo era niño. Está bien que acá es distinto, porque ahí es como que van y vienen los niños y los adultos. Sí. Hay como una cosa así. Pero el final siempre me había parecido muy bizarro. Bizarro al punto de que terminaba y decía, che, ¿esto qué onda? Como que me parecía como que al final era re malo. Esa es la sensación que yo tuve cuando era chica. Está bien que, bueno, cuando era chica tampoco tenía tanta data cinéfila como ahora, pero eso es lo que a mí me generó. Cuando en el 2017 vemos la primera parte, el primer capítulo, a mí me pareció maravilloso y estaba como entusiasmada con ver qué pasaba y qué iban a hacer con esta segunda parte, porque sí mi recuerdo era que se ponía muy bizarro y que no estaba tan bueno el final. Entonces tenía como cierta esperanza de que eso realmente mejore, se actualice y sea realmente una buena película. Y fui con, digamos, con mucha expectativa, por un lado. Tenía mucha expectativa, pero por el otro lado sabía que era lo que íbamos a ver. Digo, porque ya había visto la otra peli y también había leído el libro, más o menos la tenía clara con qué íbamos a ver. Pero bueno, fui igual con expectativa. La verdad es que a mí este segundo capítulo no me gustó mucho. No digo que sea malo, no puedo decir es mala. ¿No? Me pasó lo mismo con Stranger Things cuando hablamos, como que hay como cosas en las que no acuerdo, pero no puedo decir que es una mala peli. La peli está buenísima. Pero a mí hubo muchas cosas que no me gustaron. A ver, si yo cuando termino de ver la peli, la sensación que me queda es como de no me gustó, tengo que ser fiel con esa impresión inicial y decir que la peli no me gustó. La verdad es que mucho no me gustó. Me pasó que hubo muchas cosas que, tampoco puedo decir, ay, Rocío, ¿qué esperabas? Porque yo sabía con lo que me iba a encontrar y me encontré exactamente con lo que yo me imaginé que me iba a encontrar, digamos, a nivel guión estoy hablando, no a nivel artístico y de todo eso va como aparte, pero a nivel guión. Y es un poco, bueno, nada, fuimos a ver It y estábamos viendo It, no varió demasiado. Y a mí lo que no me gustaba de esa segunda parte en general era la cuestión argumental. Hay una cosa que yo creo que el argumento un poco de It en la segunda parte se cae. Y eso pasó también acá. Era lógico que podía pasar y pasó. Después hay algunas cuestiones puntuales que ya tienen que ver con lo ideológico, que después las vamos a tocar, en las que yo no estoy de acuerdo tampoco. Pero a nivel película me parece que es una película súper, digamos, que hay que ir a ver. Porque estamos hablando de cine de autor. Yo creo que tiene una marca de cine de autor que en el cine de terror del último tiempo no se estuvo viendo y que se ve en algunos pocos casos. Qué sé yo, ya hicimos un podcast hablando de Jordan Peele, que me parece que también el loco ahí le mete marca de autor a su trabajo. Hace poco vi una peli que está muy buena que se llama A Quiet Place. No la había visto.
A Quiet Place.
Sí, esa.
Krasinski.
Sí, que es el actor también, el protagonista. Sí. Esa peli está muy buena y también yo creo que tiene una marca ahí de autor interesante.
¿Sabías que son marido y mujer en la
vida?
Ah,
¿son una pareja? Mirá, me gusta esa pareja.
Sí.
Bueno, ahí. ¿Ese pibe no estaba en The Office?
Sí.
Bueno, ese chabón. Me parece que también hay una marca de autor interesante en esa película. No sé si ponerla en el género terror, pero un poco sí. Hereditary también es una peli que vi hace poco que también está muy buena y que creo que tiene mucha marca de autor. Y Muschietti venía ya con Mamá, que era su película anterior, tenía también una marca de autor interesante, te recuerda un poco al cine de Guillermo del Toro, qué sé yo, me parece que son directores revalorables y materiales valorables para ir a ver. Después puedo profundizar en qué cosas mucho no me gustaron a nivel guión, pero la peli a grandes rasgos me parece que vale la pena ser mirada full. A vos te encantó.
Sí, a mí me encantó. A ver, yo voy a empiezo por mí.
Vamos con las impresiones primero.
Por las impresiones. Sí, sí. A mí me parece que la primera película es una joya maestra, por lo menos de estos últimos 20 años en la cuestión del cine de terror. De hecho, es la película de terror más taquillera del mundo. Todavía sigue siendo.
¿En serio? Sí. No tenía este dato. Mira vos. Bueno. Mira.
Segundo, una película que recuerda por cómo está tratada el tema de la infancia y de los grupos de niños a un montón de, bueno, linkea absolutamente primero con Stand By Me, que también es de Stephen King y que tiene una adaptación al cine ya hace unos 30 años, 35 creo que ya tiene esa película. Después, bueno, con otro tipo de películas que pasaron en la historia del cine en estos últimos 30, 40 años, E.T., Los Goonies y todo ese, toda esa forma de encarar la infancia en un problema o en una, en un aspecto sobrenatural. Más acá en el tiempo está Super 8,
Super 8.
De J.J. Abrams con Steven Spielberg. Y bueno, y eso siempre como que me cala hondo.
Y Stranger Things.
Y bueno, sí, obviamente Stranger Things.
También.
De hecho, Stranger Things tiene mucho esta última temporada de It y de Stephen King.
Sí, total.
Bueno, a mí la primera parte me pareció genial, fresca, con un desarrollo de personajes muy intenso por el tema de las miradas y las problemáticas que conlleva cada personaje, cada niño. Me pareció, bueno, muy acertada la elección de Bill Skarsgård como Pennywise. La verdad que un descubrimiento de Muschietti, básicamente. La música, bueno, todo lo técnico estaba genial. El guión me parecía que cuadraba. De hecho, en las entrevistas que he visto a Andy Muschietti y a Stephen King sobre la primera parte de It, es como la parte que más resultado le iba a dar por el tema del guión y la historia, que era lo más, entre comillas, fácil, voy a decir, de llevar a cabo en la cuestión audiovisual. Así que para mí la primera parte fue genial. De hecho, yo la fui a ver al cine con mi hermano y un amigo más. Bueno, y con respecto, quiero decir también lo de la vieja película. Uh-huh. Es que, bueno, yo la vi cuando tenía 7, 8 años.
Claro, otro mambo.
En televisión. Después la volví a ver cuando era adolescente, en típicas juntadas con amigos que veíamos cosas de Stephen King, porque tengo un grupo de amigos que es muy fanático de Stephen King. Y bueno, sí, tiene sus falencias esa miniserie. O sea, siempre lo más icónico es Tim Curry haciendo de Pennywise. Pero bueno, quedaba ahí. Y después con este resurgimiento en el 2017 con It, la primera parte, la verdad que fue muy bueno para lo que es el cine de terror de autor. Recordemos que, bueno, vos ya lo nombraste, Muschietti era, por así decirlo, descubierto por Guillermo del Toro en unas entrevistas que hace, vi hace poco, se ganaba la vida haciendo storyboard para el cine. Así que bueno, en parte, esta segunda parte tiene lo más difícil, sabemos de los que leyeron el libro, y la parte del guión por ahí tiene algunos baches, algunas cuestiones, bueno, ideológicas, como dijiste vos también, pero que era la parte más difícil de llevar a cabo audiovisualmente. Sí. Y lo dice Muschietti y también lo dice King en algunas entrevistas, y yo creo que los dos, en una cuestión de sinceramiento, dicen que han salido con éxito.
Claro.
De hecho, King le dice que él está bien con las dos películas y las tiene como sus favoritas a la hora de esta cuestión de pasar un libro a una película, ¿no? Adaptar una obra literaria a una película. A mí me gustó particularmente. Hay algunos detalles en los que yo hubiera cortado, escatimado. El tema de los chistes, por ejemplo. Pero que tiene una mirada totalmente diferente y que creo que logra que el objetivo era hacer olvidar un poco la mirada infantil de la otra película, ¿no? Y tener una mirada más adulta, porque los personajes son adultos, si bien tienen esos flashbacks de niños y recuerdos, casi a manera de contar la historia, el objetivo es esa mirada adulta, entonces todo se vuelve un poco más, no sé cómo decirlo, elegante serio, sí. Esa es la palabra, un poco más serio. Entonces ya no es tanta la fantasía, sino el terror o el horror o lo gore tiene que ser más real. De hecho, hay más escenas gore.
Sí.
Hay más monstruos.
Y hay mucho más jumpscare. Claro, hay mucho más sobresalto.
Yo quería nombrar, entre todos los directores que vos dijiste, hay uno que para mí me parece fundamental, que vuelve a reactivar el cine de horror a principios de los 2000, que es James Wan, que muchos lo tienen como que no se recuerda, pero justamente con esta categorización que hace vos, ¿cómo es?
El jumpscare.
El jumpscare, que bueno, que empieza con El Juego del Miedo.
Sí.
Y retoma un poco eso del jumpster y el gore absoluto, sí. Porque toda la saga del Juego del Miedo, si alguna vez vieron una, es todo gore,
sí,
gore, gore, gore a full, y con el suspenso ahí jugando a ver qué es lo que pasa. Bueno, y después vuelve a retomar otra vez lo del jumpscare. Con el jumpscare. Una palabra que no me acuerdo.
Vos levantá el dedo y yo digo jumpscare.
Bueno, y con la cuestión de del conjuro,
bueno,
el conjuro, la monja, todo eso, es una...
Comparten guionista con esta peli.
Bueno, por eso.
Esas pelis.
Entonces, se vuelve a reactivar un poco el miedo ese del jumpscare, la cuestión de suspenso, la cuestión de los monstruos, es muy importante la cuestión de los monstruos para Muschietti, ya lo había demostrado en Mamá, lo demostró en It, y ahora lo vuelve a demostrar en esta segunda parte, que es increíble la cantidad de monstruos que aparece.
Sí, yo creo que se nota mucho ahí la mano del guionista del Conjuro, La Monja, que de hecho es el guionista de esta película, sí. Adaptando a Stephen King, pero bueno. Se nota mucho eso en comparación con la otra peli. Digo, en esta peli me parece que hay mucho más terror terror tipo jumpscare y no tanto el terror de suspense que tiene la primera. Al margen de que la primera también hay momentos donde el payaso aparece de golpe y te pega unos buenos sustos, el payaso o sus formas, en esta segunda parte está mucho más intensificado eso. Te asustás mucho más. Y cuando hablo de asustarte mucho más, no hablo de mantener el miedo, sino de estar tenso y de golpe pegar un salto. El tema con la forma de narrar del terror de Andy es que un poco mezcla esas dos formas. Digo, es una mezcla entre La Gente del Conjuro y Jordan Peele. ¿En qué sentido lo digo? En que quizás va a estar esa cosa del salto de golpe, pero a su vez te va a preparar para eso, mucho más que quizás otros narradores.
Sí.
Me hace acordar a It Follows en ese sentido. Sí. Viste que It Follows tiene esa cosa de que vos la ves al espectro que viene caminando, sí, sí. Porque tiene la forma de cualquier persona, pero capaz que tiene un plano súper abierto y vos lo ves allá de lejos, que viene lento y te genera como mucho suspenso, sí. Esa situación. Aquí quizás no está mostrado de esa manera, pero sí te anticipa desde lo sonoro. O sea, el sonido rápidamente te va a avisar que algo malo va a pasar. Te lo va a avisar un tiempo, o sea, bastante tiempo te avisa.
Ese recurso está bien explícito en la escena completa de Beverly yendo, sí. A la casa de lo que
es una escena que
padre.
Ya habíamos visto de alguna manera porque fue el trailer.
Pero no sabíamos lo que realmente terminaba de
cómo
pasar.
Cómo terminaba, sí. Pero tiene eso,
sí.
Tiene eso de ir anticipándote. Entonces vos te preparás un poco para el susto que te va a pegar. Eso no quita que no te asuste después.
Quiero decir que esa fue la única escena que me asustó.
Bien, ahí está. A mí me asustaron casi todas porque yo soy miedosa.
Sí.
O sea, me dan miedo ese tipo de películas.
Sí.
Fue, entre todo el grupo que fue mi vieja. Mi vieja se pegó los saltos de su vida al punto que me empecé a preocupar y le empecé a avisar cuando iba a aparecer el payaso. En un par de momentos le decía, bueno, mira, va a aparecer ahora, porque yo me daba cuenta por el sonido que el payaso iba a aparecer. Yo cuando va a aparecer, o que me doy cuenta que va a aparecer, lo que hago es, pongo una mano sobre mi cara, como si estuviera pensando, estoy tratando de hacer el acting acá, y pongo los dedos sobre los ojos. Veo todo igual, pero eso, como que siento que eso me protege del susto que voy a tener y me funciona bastante, es efectivo. Entonces yo le avisaba a mi hija, mirá que ahora va a aparecer, y así como que hice que no se asustara en tres momentos, que no pegara un salto terrible, pero después me dijo, no me avises más que me gusta la adrenalina. Bueno, listo, fumate el salto, ¿me entendés? Porque realmente se pegaba unos cagazos terribles. Después tenemos una amiga que nos dijo que estaba ahí con nosotros, que nos dijo que no tuvo miedo en ningún momento. Te puede pasar también, porque te recontra prepara para el momento del susto. Te prepara.
Sí.
Si vos estás atento, podés zafar de asustarte.
Sí.
Y eso no me parece mal. Como
no.
Que estoy de acuerdo con que lo haga de esa manera. Porque
es que es una forma de estirar el suspenso.
Sí, o sea, hace las dos cosas. No es un terror de puro jumpscare sin suspenso. Él te mete el suspenso y después te mete el susto. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que no te termine asustando el momento en que te quiere sorprender. Pero me parece que yo creo que él toma ese riesgo sabiendo que está tomando ese riesgo. Me parece que está bueno y que no se ve seguido ese tipo de manera de narrar en una peli de terror. Hasta ahí, como tirándole flores a Andy, a full. A mí lo primero que me pasó que hizo que la película no me guste, lo más fuerte, es que me parece recontra larga. Y mirá que yo soy re fan de Scorsese y de un montón de narradores que hacen pelis largas. No es que a mí me agota ver una película de 3 horas. No hablo de eso. Realmente a mí, yo cuando la peli está buena y vale la pena que dure 3 horas, la recontra disfruto. A mí me parece que esta peli está larga y que podría haber sido más corta. Porque me cansa, o sea, yo cuando me doy cuenta que estoy ahí como diciendo, bueno, dale, amigo, dale, es porque evidentemente se hizo medio larga sin sentido. Quizás hubiese sido necesario recortar un par de cuestiones. O no sé. A mí me pareció medio larga. Y ese medio larga termina dando sensación de bodrio en un punto. Como, bueno, termina siendo medio un bodrio que sea tan larga. Cuando terminó fue, lo primero que sentí es muy larga. Muy larga.
A mí lo que no me pareció larga.
Oh, yeah.
A ver. Sí podría haber durado un poco menos, pero no me pareció larga en la cuestión del tiempo. Sí me pareció larga que tiene algunos problemas de montaje o de edición por el tema de porque es como episódica,
sí.
¿Me entendés? O sea, ves que va, o sea, cuando el tema de ir a buscar las
Los tesoros
o los objetos personales de cada uno, sabes que el recurso se va a repetir.
Se va a repetir.
6 o 5 veces.
De igual manera, en la 1 hizo lo mismo. Lo que pasa es que me parece que sale más airoso de eso.
Puede ser. Pero lo que tiene a su favor esa forma es que utiliza el terror y el horror para narrar y mostrarnos mostrarnos el interior de los personajes. Uh-huh. Y eso es una marca que tiene él, porque ya lo había utilizado también en la primera, lo utiliza también en Mamá. Bueno, y a pesar de eso, digo, bueno, podría haber acortado un poco más, hacerlo un poquito más capaz dinámico o rítmico. Y también capaz que hubiera ayudado entre esos momentos a haber oxigenado un poco más entre tanta acción, porque esos episodios lo que tiene, que se vuelven largos, la cuestión es que son todos uno atrás de otro y repetitivos casi. Entonces por ahí...
Ya sabés lo que va a pasar, le toca a tal, se va a encontrar con... O sea, va a estar atravesando una situación en la que va a terminar encontrándose con el payaso.
Siempre situación de mierda.
Siempre. Entonces, como bueno, eso... Sí. Hay una cosa que trabaja IT, que está re buena, que lo hace en la 1 y en la 2 lo continúa, porque estamos hablando de que es la misma película, digo, al margen de que sean 2 capítulos, que es que te contrasta el mundo real con... No digo que sea un mundo ficticio donde aparece el payaso, pero el terror... total de enfrentarte a ese ente de otros mundos versus al terror total, que significa vivir la vida real también. Sí. Y no terminás de entender dónde estás mejor.
No.
Qué sé yo, hay una escena muy específica en la 1, que es cuando el chico nuevo está en la biblioteca y está investigando sobre Derry, viste que tenía todo ese flasheo de investigar sobre Derry, se empieza a dar cuenta que muere un montón de gente, niños, qué sé yo, el payaso. Y después se pone a seguir un globo que se termina encontrando con una persona sin cabeza que termina siendo el payaso, qué sé yo. Sale corriendo despavorido de la biblioteca y apenas sale de la biblioteca se topa con el bully que lo agarra y le termina acuchillando la panza y termina teniendo que zafar de esa situación. Y yo cuando veía eso decía, ¿qué es peor, no? ¿Qué es peor? Como que te ponen, es como sale de una situación de mierda para meterse en una de mierda peor. Y todo el universo de Derry tiene esas características. Digamos, vivir en Derry es una mierda. Te lo dejan muy claro. La gente que lo habita, la gente es una mierda. Digo, los adultos que lo habitan son una porquería de gente en general.
Sí.
Los padres de los chicos son un garrón. Digo, todo es bastante garronazo. Y los mismos chicos que también se cruzan con estos que son el grupo de los perdedores son también un garrón. Y bueno, y eso en esta también lo intensifica. Pero al ser adultos es más complicado eso. Porque una cosa sos cuando sos niño y te enfrentás a lo que es vivir en sociedad cuando, o empezar a integrarte en la sociedad y el qué dirán y toda esa cosa que a, uno te, que a vos te preocupa mucho cuando estás entrando en la adolescencia en general, y como que uno en la adolescencia tiene esos conflictos del tema de cómo te ves espejado en los demás y en caer bien y toda esa bocha. Y de repente, en esta, que ya son adultos y quizás, bueno, tienen sus vidas hechas, era más difícil como encontrar ese conflicto. Entonces ponen de nuevo al bully este que vuelve. A mí toda esa parte me pareció absolutamente innecesaria. Podría no haber estado directamente. Hace que la película sea más larga, al pedo, y no le aporta nada.
No.
Cero total. Como que es un personaje que recluta a It para exterminarlos.
Sí.
Un poco ese es el objetivo. Sí. Pero no lo termina logrando, medio que al toque no lo termina logrando.
Sí.
Está ahí para hacer larga la trama, me parece que no sumó para nada eso.
No.
Una de las cosas que me pareció que no andaban bien en la peli era eso, a mi criterio.
Sí.
Lo episódico y que se repita de esa manera, a mí no me hasta me gusta. Aparte, como es una película de terror y yo soy miedosa, me venía bien saber que después de que uno encontrara el tesoro venía el próximo y le iba a pasar lo mismo. O sea, me venía bien darme cuenta de que empezaba con una situación más o menos de la vida cotidiana y terminaba en el payaso y alguna situación de mierda. Entonces yo me preparaba para eso y no me daba tanto miedo quizás ver esa escena. Como que eso no me molestó. Sí, de repente me pasó también que recién en esos momentos nos dan información, esto lo hablábamos ayer, información importante de los personajes que hasta ese momento había estado oculta. Y que me parece que pasa demasiado tiempo de relato previo como para que nos estemos enterando de estas cosas de esos personajes recién ahora. Yo creo que lo hacen para sorprender. La idea ahí del realizador es, o de los guionistas, más que nada, es tirar una data que te sorprenda y aportar, digamos, ciertos matices en los personajes que sorprenden. Pero no llegás a empatizar con esos matices de los personajes a tiempo, porque te lo dicen demasiado tarde. Por ejemplo, que el personaje de... Me sale Barry porque es el personaje que hace en la serie. El de lentecitos, no me acuerdo. Sí, pero ¿cómo se llama el personaje en la peli? No me acuerdo. Bueno,
Rich.
Bueno, que Rich es gay, nos lo avisan demasiado tarde.
Sí.
Nos lo avisan demasiado tarde. Ni hablar de que estaba enamorado de Eddie, del amiguito. Terriblemente tarde.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que le pasa previo a entender que en realidad él estaba, por ejemplo, enamorado de Eddie, hay unas escenas dramáticas muy interesantes a nivel actoral que por guión no te llegan a calar lo suficientemente hondo porque la información no llega demasiado tarde. Hubiese estado bueno saber que él estaba enamorado de Eddie antes para entender, para empatizar con él y lo que le estaba pasando. Y de repente esas cosas, por ahí es donde me parece que tiene errores medios graves. Lo mismo con el personaje de Bill, que nos enteramos súper tarde que en realidad él no estaba enfermo y se estaba haciendo el enfermo y para no salir a jugar con Georgie.
Sí.
Y que eso, digamos, traza todo el eje de por qué siente tanta culpa todo el tiempo y se trabaja ese personaje a partir de la culpa. Y quizás haber tenido esa información antes, no digo quizás en el capítulo 1, pero medio al principio de este capítulo, digo... atravesar el relato de estas 3 horas entendiendo un poco más los personajes, para mí hubiese estado más bueno.
Sí.
De repente hay muchas cosas que suceden antes que hacen que recién al final decís, mirá, y no llegás a... Y todo lo y ya te lo dicen cuando la película ya es re larga.
Sí.
Ya te lo dicen cuando vas 2 horas y media de peli y ya es como, bueno, no estás a tiempo de o sea, ya te pareció un bodrio. Ya, o sea, no bodrio en total, pero digo, ya te está pareciendo larga la peli.
Sí.
Cuando te tiran esos datos. Y quizás tenerlos de antes puede estar más bueno. Eso como mis críticas fuertes a la película. Después, la otra crítica fuerte y la última que hago yo es el tema de lo ideológico y, digamos, para explicarlo bien, es básicamente los personajes tienen ciertas características, me parece que huelen a rancia en sus personalidades, que tienen que ver con, bueno, el uso del humor. Trabajaron mucho el personaje de Richie y el uso del humor para descontracturar. Eso me parece siempre súper necesario en las películas de terror. Creo que un tipo como Jordan Peele lo maneja a la perfección. Y en este caso ponen en ese personaje el alivio cómico mucho, porque, bueno, hace de un comediante. Pero de repente el humor que tiene es re Olmedo y Porcel. Digo, es muy... es 80 a principios de los 90, huele a rancio totalmente, los chistes de estar con tu mamá, ya fueron esos chistes, digamos, estamos hablando de una película que está ambientada en el 2016, esos chistes ya no le hacen reír a nadie. El tema, mucha gordofobia, digamos, en general, el tema de que se ríen de que el pibe era gordito, todos los traumas que tiene era porque era gordito y ahora está re bueno, entonces no era necesario tampoco que cuando creciera estuviera re bueno y se quedara con la chica, todo eso me parece como que es ya súper anticuado. Y lo otro que también hay es como hay un momento de un chiste que fue el que a mí, digamos, esta cuestión de la gordofobia yo la venía sintiendo, pero en un momento fue como que yo me enojé. Me acuerdo que lo miré a Renzo, que lo tenía al lado, y le dije, che, esto es re gordofóbico, no da, que es cuando le está dando ánimo al personaje de Eddie, el personaje de Richie, y le está diciendo como ¿quién fue el que mató al payaso previamente? Porque él tiene mucho miedo. Entonces, ¿quién fue el que mató al payaso? ¿Quién esto? Y dice, ¿quién es el que sale con una mujer que tiene el triple de su tamaño? Totalmente innecesario, totalmente fuera de lugar, irrespetuoso y ni siquiera gracioso. Como que eso es, che, posta, estamos viendo el 2019 una película que tiene ese chiste, no va. Y en ese sentido, me parece que ahí yo entiendo en la época que lo escribió Stephen King. Digo, Stephen King sí lo escribió en los 80, en la época de Homero y Porcel lo escribió el libro. Posta.
Sí, sí.
Entonces,
86, 87.
Ahí va. Entonces, y ese era el humor. Entonces, no me parece raro o ridículo que ese libro tenga esos chistes. Ahora bien, si estás actualizando, actualizá eso. Porque no son chistes que se hagan ahora, se están como súper cuestionando todas esas cuestiones. No sé, hace dos semanas, cuando se estrenó la película, esta piba Demi Lovato subió una foto, no sé si la viste, se hizo súper viral.
No.
Subió una foto de ella en una pileta, en bikini, mostrando toda su celulitis y diciendo que estaba hinchada las pelotas de editar sus fotos, que pedía muchas disculpas a todas sus fans, pero que ella hasta ese momento había subido todas las fotos editadas y que ella estaba llena de celulitis y se había cansado de mostrar imágenes que venden una cosa que en realidad ya no es. Y como que tuvo mucha viralización y un montón de gente ahí como bancando eso. Me parece que las cosas se están yendo medio para ese lado. Y sale esta película con ¿quién sale con una mujer? Dale, amigo, no. O sea, en ese sentido me parece que la peli derrapa totalmente. Y me resulta extraño que no se haya actualizado. ¿Por qué sucedió eso? No lo sé. Me interesa pensar, y no sé, le tengo como un cariño de más a Andy Muschietti, porque además de todo es argentino. me queda pensar que será una cosa de que se pusieron súper firmes con el guión original, con el libro, qué sé yo, y lo quisieron mantener así. Me resulta extraño que a nadie se le haya ocurrido sacarlo y que hayan como buscado que los alivios cómicos vayan por ese lado. No sé, no hubo ahí nadie filtrando y eso me resulta extraño, como mínimo extraño, digo, qué sé yo, son gente joven, Andy, la hermana, están como, son argentinos, están vinculados con todo lo que está pasando, se embeben un poco con todo lo que está pasando, me parecería que hubiese estado más bueno que ahí bajen otra línea. Pero bueno, no sé las presiones, no sé, cuando estás laburando en esos niveles no sé cómo funciona.
No
tengo ni la menor idea, pero bueno, hasta ahí mis críticas. Después, todo lo demás me pareció alucinante. Todo lo demás. La primera escena, la de los gays, todo, cómo se desenvuelve esa escena de pe a pa. Empezó la película, arrancó como súper arriba para mí. Súper arriba. Toda esa escena está increíble.
Una patada en la cabeza.
Tremenda. El payaso apareciendo entre los globos rojos, esos globos bajando del puente. Hermoso. Belleza.
Belleza absoluta.
Qué lindo ver esas escenas en películas de terror también. Como que está re bueno.
De buena.
Está re bueno.
A mí, principalmente, bueno, hay cuestiones, algunas cuestiones técnicas. El tema de la música mucho no me terminó de convencer.
Mm, lo hablábamos ayer.
Me parecía que quedaba como muy de trasfondo.
Uh-huh.
Creo que donde se logra más lucir capaz que en la última escena, en el final, con el tema de la estridencia y el volumen. Lo mismo el diseño de sonido. Me parece que por ahí es muy clásico. Para una película de esta época, por ahí hay algunos silencios o sonidos sutiles que para mí en esta película particularmente daba como para más desarrollo de diseño de sonido, principalmente porque hay un montón de criaturas raras donde se pueden experimentar o hacer cosas totalmente diferentes.
Loco esa escena que están comiendo ahí los amigos y empiezan a aparecer esos bichos de las galletitas de la fortuna.
De la fortuna.
Qué locura.
Muy tétrico.
Qué locura.
Después, bueno, a nivel técnico creo que esas son las únicas dos críticas que tengo para hacerle. Me parece que, bueno, lo demás es impresionante. El arte, la escena esa de los globos es increíble. Bueno, los efectos especiales también.
Los monstruos son geniales.
El diseño de las criaturas son muy buenos.
Dan mucho miedo.
Dan bastante miedo. Mm. Y lo que tienen que son muy grotescas.
Sí, es verdad.
Muy grotescas. Recuerdan mucho a Freddy Krueger.
Sí.
A Evil Dead, si querés, también. Bueno, y yo tenía una duda que había planteado ayer cuando salimos del cine, que algunos diseños de criaturas tenían que ver con un mangaka, que es Junji Ito, que ahora volvió a tener como un éxito acá en Latinoamérica, o una revisión en Latinoamérica, pues empezaron a publicar obras de él. Y encontré una entrevista donde la única persona, después de ver como 15 o 20 entrevistas de Andy Muschietti sobre It, hay un solo entrevistador que le hace esa pregunta, si había tenido algo que ver, si había tenido referencias o se había sentido motivado por este mangaka, y dijo que no.
Mira.
Que no. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Él es dibujante también, dijo sí. Eso, como que capaz que en algún momento lo vio y no se dio cuenta. Que
sí. Sí, también.
Para mí tiene mucho, porque si ustedes ven, los dibujos son algunas. Especialmente, me hizo acordar una especialmente, que es cuando están en. Cuando lo van a enfrentar y sale la cabeza de Stan y se convierte como en un grillo o araña gigante con esas patas. Bueno, eso me hizo acordar mucho a ese mangaka Junji Ito, que es por lo general hacer ese tipo de criaturas grotescas de, no sé, humanos transformándose en peces o grillos con cabeza de elefante, cosas así muy raras. Muy grotesca y muy bizarra. Después.
El monstruo de la abuela, la vieja esa que viene. A mí me hace acordar a mamá, sí, al espectro de mamá.
Es mamá.
Es igual.
Es mamá.
Hay ahí una autorreferencia, me parece.
Sí. De hecho, él explica en una de las entrevistas que le preguntan. ¿Cómo haces para saber lo que le da miedo a la gente? Y él dice, no, yo hago lo que me da miedo a mí.
Claro.
Y muestra la principal referencia que tiene es el cuadro que le da miedo a Stan. Uh-huh. En la primera parte, él dice, a mí hay un cuadro parecido a ese en la casa de mis padres, un print en realidad, que no me acuerdo el autor, que bueno, tenía la gente así alargada y me daba miedo, y todavía en la actualidad me sigue dando miedo. Entonces, por eso todos los monstruos suelen ser
alargados. Claro.
Después, bueno, el tema de los chistes, claramente no hubo una actualización ni nada. De hecho, me parece que se copió.
Tal cual.
Copy-paste, sí. Básicamente.
Sí, totalmente.
También, yo siempre trato de buscar la explicación en ese momento.
Sí.
Vos dijiste que por ahí se pusieron muy en la cuestión de la fidelidad. Y Stephen King, de hecho, es bastante. Siempre quiere que sea lo más fiel.
Exacto,
a su obra. Sí. Él es muy quisquilloso con eso, por eso hay muchas películas que no le gustan.
Como por ejemplo El Resplandor.
Como por ejemplo El Resplandor, que se toma muchas libertades. Otra razón puede ser es que los personajes ya son adultos.
Sí.
Y crecieron en una época que no es la nuestra.
Claro.
De hecho, están más cerca. O sea, están más cerca nuestro, pues tienen. Creo que lo dicen en algunas entrevistas, que tienen 40. 40.
Y si ellos 40, eran 22. Entrando en la adolescencia y pasaron 27 años, bueno, 40.
Y como que queda, como que ese personaje queda atrapado en ese tiempo. Pero bueno, eso ya vendría a ser una dentro de la diégesis de la película. Y por eso esos chistes. A mí tampoco los chistes me causaron demasiada gracia.
Sí.
De hecho, mucho tampoco. No me gusta ese humor. Y de hecho, es humor de vodevil.
Tal cual.
Básicamente.
Está bien que te lo ponen el personaje que después terminan diciendo que es gay y que estuvo reprimido eso y hace como mucho chiste misógino. Por eso digo, quizás tener esa información de ese personaje antes hecho.
Eso es lo que iba.
Claro, hubiese hecho que nos tomáramos esos chistes de otra manera.
De otra
también,
manera, ¿eh? Porque lo usaría como.
Es más, la psicología del personaje.
Sí, una psicología de defensa, porque todos los momentos que vive Rich, por lo menos en la segunda parte de la película, son todos relacionados con esa, con la homofobia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que como no te dan esa información, te lo dejan como si fuera un chiste que le quieren tirar al espectador, como sí. si fuera un chiste de la peli.
Sí.
Entonces, como el alivio cómico real. Entonces, sí. recién al final te tiran ese dato, o a mediados de la peli te tiran ese dato donde vos podés empezar a vislumbrar que viene por ahí, pero no llegás a empatizar tanto con eso, con esa característica del personaje y con cómo ese personaje se conforma como para entender eso. Entonces termina siendo igual el alivio cómico.
Capaz que tendríamos que ver ahora las dos películas seguidas sí. y ver cómo funcionaría eso.
Sí, yo quiero verlas de nuevo.
Cómo funcionaría eso más próximo en el tiempo y no tan alargado, ¿no?
Sí.
No tan que viste la película hace un año, ahora la viste hace 2 o 3 días. Y capaz que la idea de ese personaje en el medio, obviamente con la cantidad de cosas que vemos y yo más, se diluyó
claro.
un poco. En la primera película también seguía el alivio cómico, era ese personaje
sí.
también, y los chistes seguían siendo iguales.
Sí, y ahí está la otra cuestión. No es lo mismo
claro.
cuando lo dice un niño que cuando te lo dice un adulto. Ya un adulto haciendo eso ya es como decir, che, chabón, rescátate. Un niño todavía, uno lo justifica un toque más también.
Otra cosa que quería decir con respecto a eso es que él trabaja de cómico y parece que tiene una vida sobre eso, sobre haciendo stand-up y que eso, que más nunca vemos el chiste ahí en la película que él va a hacer porque se olvida
sí.
después de que lo llaman.
Pero da stand-up de mierda.
Sí, no sé si a eso, pero ponele que sí.
Sí.
Pero.
O sea, stand-up de Mariano Iudica da lo que hace.
Sí.
Esa es la sensación. Pues empieza haciendo un chiste de masturbarse.
Ah,
de humor
sí.
de ese estilo.
Humor, sí,
humor de Omedio y Porcel.
Grotesco, sí. Pero a lo que quería decir era que como que en la película recuerdan lo que vivieron en esa época y entonces los personajes como que hacen una regresión.
Sí, sí.
Entonces también puede ir por ahí
sí.
el tema de los chistes. Después el tema de la gordofobia, no sé, yo no como que no, capaz que no lo tengo tan claro,
claro.
A esa cuestión. Sí que hay un intento de ese tipo de cuestión de salir adelante, que antes era gordito y ahora es, el, no sé si el más lindo de todo, pero...
Claro, pero un poco como que asociar justamente a lo que vamos cuando hablamos de gordofobia, yo por lo menos en este caso, es a dos cosas puntuales. Una, reírse de los gordos porque son gordos. Como, eso es bien básico. Es como, me decía ayer una amiga y con mucha razón, aunque la película no haya actualizado el tema de los chistes,
sí.
no se reirían del negro por ser negro. ¿Entendés?
Claro, sí,
bueno,
sí.
del gordo sí se ríen por ser gordo y medio que van por ese lado. Eso como una cosa más, para llevarlo básico, okay, a lo básico.
Sí.
Eso por un lado. Y por el otro está la cosa esa de que la superación implica adelgazar. Que
ajá,
eso también
sí,
tiene
sí,
que ver
sí.
con...
Sí, sí, eso está bien interpretado. Sí,
¿no?
Sí,
como superarse es bajar de peso.
Sí.
Bueno, no siempre superarse es bajar de peso.
Sí.
Superarse quizá es abandonar un poco el preconcepto de que bajar de peso es superarse. Entonces,
sí.
bueno,
sí.
Un poco por ahí va el tema.
Es complicado.
Es complejo y un poco por ahí va el tema donde yo digo, bueno, esta peli me hizo acordar, en ese sentido, me hace acordar que transmite medio, o que se pretende, transmite medio valores que a esta altura ya están, huelen a rancio. Me hizo acordar esta peli que me pareció muy mala, no como esta no me pareció así de mala como esta que voy a nombrar ahora, que no me acuerdo el nombre, ni imagínate, no me acuerdo el nombre, pero que es la de Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que van al espacio.
Pasajeros.
Esa.
Passengers.
Que es como súper misógina la película. O sea, básicamente el tipo la despierta porque se enamora, porque se siente solo. Es como, ¡ah, qué! Y toda la película es así, como desborda machismo por todos lados. Y como que transmite un mensaje que para mí es como muy choto, al margen de después todo lo que pase en la película, pero encima se enamora. Es como, no, el horror.
De hecho, todas las entrevistas y cuestiones con esa película, con Passengers, es siempre un chiste de haciendo referencia a una venganza de Jennifer Lawrence sobre el capítulo de Chris sobre el personaje de Chris Pratt o sobre el actor de Chris Pratt. Obviamente ellos se caen de risa porque los dos son geniales.
Sí,
para esas boludeces.
Ellos son geniales y ganan plata haciendo
sí,
eso.
Ya sí.
está.
Entonces es como que estaba implícito que ellos sabían que eso era así.
Claro.
Igual hicieron una película.
Sí, por eso. Pero bueno, es eso. Esta peli tiene, a veces me hizo acordar de eso. Es como decir, ¿qué estoy mirando? ¿Cómo puede ser que esté esto?
De hecho,
bueno.
El personaje de Ben en la miniserie de los 90 era John Ritter. Para quien no se acuerda quién es John Ritter, que ya hace rato falleció lamentablemente, es el padre de la película del nenito, que es la película que se llama Mi Adorable Criatura.
Adorable Criatura, sí, bueno, de una.
Ese. Él es gordo ahí, de chiquito, y sigue siendo gordo.
Claro.
De adulto.
Sí, eso es una actualización
gordo,
que le metieron ahora, que dijeron, bueno, que se parta, sí, bueno. Sí.
Capaz que es un toque para vender también, ¿no?
Puede ser. ¿Cómo se sentirá ese chico, el actor gordito? Me gustaría saberlo, de que le metieron a ese. Ahora cuando crezca va a querer ser así, y si no va a sentir que fracasó en la vida. Le generan un trauma a ese pibe. Creo que se hagan cargo.
Hay varios actores
Stephen
gordos.
King, hacete cargo.
Hay varios actores gordos, igual.
Por supuesto que hay, pero bueno, justo ahora
John Goodman.
Lo condicionaron a este que tiene que crecer y transformarse, no sé, en Brad Pitt, cualquiera. Bueno, en fin, no estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, no importa. Al margen de eso, como tiene muchas cosas valorables la peli, una escena que me puso muy nerviosa. Eso
es el único personaje que no tiene conflictos.
Sí.
El personaje de Ben.
Sí, que siguen siendo los conflictos de su infancia, que no le da bola a la chica.
Sí, ese es el único conflicto. Sí. Después, en lo demás es exitoso, sí, por sobre los demás, ¿no?
Sí, sí. Que hubo una escena que me puso muy nerviosa a nivel estado mental, que fue toda la escena del desenlace cuando, bueno, lo están queriendo matar a It,
sí,
que tiene un flash azul.
Ah, no.
Ay, me desesperó. Me ponía muy nerviosa el flash. Flash azul, flash
capaz
azul,
que
flash
era,
azul.
Era como, capaz que esa era la onda, ¿no?
Sacalo, parecía que estaba el camión de la poli ahí, tipo, uy, 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 uy. Me puso muy nerviosa, quería que desaparezca ese flash. Me ponía nerviosa como cuando estoy en un boliche y ponen el flash, digamos.
Sí, capaz que esa era la...
Sí, transmitirte, la, sí, total.
La incomodidad.
Inquietarte, sí. Seguro. A mí lo lograron. Me pusieron re nerviosa. Yo necesitaba que termine esa escena para que se termine el flashecito ese azul.
Bueno.
Desesperante.
Yo creo que, aparte de todo lo que estamos hablando, ¿no? Quería decir que, bueno, Stephen King es, vamos un poco más a las raíces de la cuestión esta, que, bueno, Stephen King publica la novela, no me acuerdo si en el 80 y... Para, quiero decir este dato con exactitud, y lo tengo googleado de antemano. Creo, sí. Sí, acá. En Wikipedia lo tengo.
Wikipediado lo tenés.
Sí, en el 86 publica la novela. El 86. Una de las... En ese tiempo lo que se había... bueno, primero que la historia se desarrolla en otro tiempo. En la novela es 57-58. Okay. 1957-1958. Sí,
por eso.
Y los 27,
otra gente.
Claro, otra gente.
Otro ser humano.
Y los 27 años se cumplen en el 86-87.
Olmedo y Porcel. Franchella.
Benny Hill.
Exterminator.
Benny Hill. No sé qué, pero qué comediante sería en esa época.
Me encanta igual, me encanta que el director de esta película tenga las mismas referencias que nosotros, sí, de los 80.
Así. Bueno, se decía que una de las... Stephen King nunca lo confirma, pero una de las... referencias que toma él para la novela, aunque él no lo diga, es el famoso Pogo, el payaso asesino. Hay una canción de Los Redondos que nombra, que se llama Pogo, por hasta dónde llega la referencia, hasta dónde llega la... no me sale la palabra ahora. Quiero dejar de decir referencia, pero bueno.
Es una referencia. Bueno.
Sí, hasta dónde llega la...
Inspiración.
La inspiración del personaje de Pogo, el payaso asesino, que es un famoso... era un famoso asesino serial de los Estados Unidos, que estuvo vigente entre el año 1972 y 1978 y que mató y violó a 33 niñes en esa época.
¿Eso es real?
Es real.
No sabía.
John Wayne Gacy se llama. El personaje tenebroso ya no está más con nosotros porque fue sentenciado a más de 10 penas de muerte.
Claro.
33. Se hacía llamar Pogo el payaso. Porque trabajaba de eso, de Pogo, yendo a cumpleaños infantil.
Ay,
y
por
todo
favor.
Lo demás. Así que, bueno, y eso fue en el 78. Murió en el 94, para ser más exacto, Wayne Gacy, que era conocido como Pogo el payaso asesino, uno de los asesinos seriales más famosos de su época, y todavía lo sigue siendo porque en el 94 falleció recién. Uh-huh. Falleció. Fue ejecutado con inyección letal después de no sé cuánto tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Pero bueno, hay muchas referencias. De hecho, por eso la imagen de Pennywise, el payaso, tiene mucho que ver con
claro.
eso. Con la historia de Estados Unidos, con la historia de los pueblitos, de la gente que parece común y corriente y puede ser un asesino serial. Bueno, creo que por eso también tiene que ver en mucho la cuestión de Pennywise como el payaso.
Sí, de, tomando forma de payaso.
Tomando digamos. Forma de payaso, que es algo en el común de la gente...
Amigable.
Claro. Por así decirlo.
Sí.
Para mí no, nunca fue amigable.
Y pero porque viste It cuando era chiquito.
Capaz que sí.
Y sí.
Capaz que sí.
Sí, totalmente.
Puede ser.
Bueno, por otro lado, hablemos de algo. Las actuaciones, impresionantes.
Impresionante.
Un 10.
Sí.
Hoy Facu, nuestro comentarista de Game of Thrones, me decía que él no le había gustado mucho cómo tartamudeaba James McAvoy, por ejemplo. Que le sale mejor al pibito que al adulto. ¿Puede ser?
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
No le prestes atención
es
a eso, pero puede ser.
Guay.
Sí. Todos muy bien. Todos increíbles.
Sí, sí, sí. Sí, sí los tres mejores siguen siendo, obviamente, McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader, ¿no?
Sí. Y Bill Sasgar.
Claro, y
Bill Sasgar también. Sí. Bill Sasgar es...
No, sí, Pennywise.
Prolijo en genial.
Sí.
Prolijo en genial. Gran interpretación de Pennywise el payaso.
Tiene una escena en donde se le ve bien el rostro.
Sí, en la cuando termina la de Jessica Chastain, cuando, ahí va sí, la de...
Cuando termina
sí.
la escena de Beverly,
sí.
que se le ve bien el rostro, que bueno, le hacen un favor ahí, porque para poder ver su rostro, porque nunca se ve el rostro de Pennywise.
Tiene una modificación en la estructura de su cabeza,
sí,
digamos.
Obvio.
Pero solo eso, después es su cara.
Su cara.
Logra un terror absoluto con su cara.
Sí. Todas las transformaciones que tiene nada es increíble.
Sí, no. Bueno, después me tira Facundo también hoy una que es que, viste, cuando aparecen esas las tres luces de la muerte que sí. le dicen, luces letales, no me acuerdo el término exacto que usan, dice que todas esas capas de bocas abiertas, dientudas, que tiene como Pennywise, desde donde aparecen las luces, pueden sí, emular una vagina. No está mal, ¿eh?
Vos sabés que yo pensé lo mismo.
Bueno,
cuando
ojo.
Cuando lo vi ahí, dije, ¿qué pasa acá?
Ojo con esa interpretación, porque también tengamos en cuenta que Muschietti dice que la inspiración tremenda de su miedo es ese espectro al que él le llama mamá.
Claro.
Y de repente están esas luces saliendo de una vagina, no me parece para nada loco.
Me hace acordar...
Había que preguntárselo.
Sí, había que preguntarle a Muschietti.
A Muschietti, pero...
Siempre.
Yo lo rebanco Muschietti, quiero decir que me he hecho bastante fan de ese director.
Sí.
Esta cuestión ideológica me lo tiro un poco para abajo, pero entiendo que eso es una cosa que tiene que ver con los guionistas y no tanto con él como sí. realizador. Los voy a separar y le voy a seguir declarando mi amor.
Sí.
Porque lo que hizo con esta película es alucinante.
Alucinante. Sí. No. Yo creo que cumple los objetivos que debe tener él a nivel personal. Los objetivos de Stephen King, que uh-huh. no es... palabra menor.
No, ¿no? Para nada.
Menos en Hollywood. Y bueno, y tercero, que tiene una imagen de Argentina, Argentinilandia. Hablemos del cameo de Stephen King.
Eso nos dio, para mí, la mejor escena que un argentino que le gusta el cine, el género, y puede haber visto, digamos. Sí. Yo fui muy feliz viendo a Stephen King tomando mate. No quiero ni imaginarme la gente que sea independiente.
Sí.
O sea, porque yo pensaba, yo soy de Rosario Central, o vos pensás que sos de Unión, de Santa Fe. De repente tenés a Stephen King con un mate y está tomando un mate que es de Central o de Unión. Te morís.
Sí.
Yo me muero.
Sí.
Me muero ahí, o sea, fondo de pantalla para siempre, Stephen King con el mate de Central. Me parece maravilloso, digamos, sí. Que haya hecho eso. Un detalle súper hermoso.
Sí, sublime. Aparte va con la historia, va el personaje. Bueno, Stephen King aparece 3 minutos, habla, es Stephen King hablando, o sea, no sí. hace otra cosa que no fuera él. Y bueno, y logra meter ese guiño que solamente los argentinos o la parte esta de
latinoamericano, sí.
van a entender de dos más. Los yanquis van a quedar mirando con el culo para el sur sí. por primera vez en su historia.
Sí.
Pero bueno, logra, creo que esta película, llevar adelante la parte más difícil de la novela, que era todo esto que pasaba. Lo logra con cierta fidelidad.
Yo sentí que el me pareció que ver que el termo tenía el pattern del hotel del Resplandor.
Sí.
El termo que tenía ahí Stephen.
Vos sabés que yo me parece que lo vi después y no sé si es.
Es que no debe ser exactamente igual, porque convengamos que Stephen King no es tan amigo de ese Resplandor, no. Así que no creo, pero me pareció como verlo ahí sí. Medio parecido.
Sí, sí.
Tiene bastantes referencias al Resplandor igual. Hay una escena referencia, digamos, se le quiere meter en el baño a Beverly en esa escena extraña que tienen ahí, mambo de baño.
Dice Johnny.
Que le dice que está la escena exacta esa.
Aquí está Johnny.
Sí.
Y es el padre.
Sí.
Increíble. Hablemos de esa escena. ¿No te hace un ruido femenino esa escena del baño llenándose de sangre?
Sí, igual a ella con la sangre ya viene. La referencia yo la tomé con el episodio 1 y lo que le pasa en el baño también. Sí. Entonces como una vuelta de nuevo con la sangre en el baño.
Sí.
Baño sangre. Es lo que le pasa a Beverly, lo que le da miedo también.
Sí.
Y tiene que ver con la pubertad y con el desarrollarse. Convengamos que ella tenía una relación, sufría de abuso. En realidad no es una relación incestuosa, sino que el padre abusaba de ella.
Abusaba, sí.
Porque no era consensuado, digamos. Y el tema del abuso y el desarrollarse, y te lo muestran porque ella está eligiendo cuando está en la primera película, está en la farmacia viendo qué toallita se va a comprar, o si va a comprar tampones o qué, cuando se encuentra con los otros chicos que están ayudando a Ben, ¿no? Y hay toda una cosa fuerte simbólica con eso de lo que significaría, entre comillas, transformarse en mujer y lo que eso le puede generar con un padre abusador, digamos, y lo que eso puede arrojar. Entonces, no te lo dicen, no te lo muestran, pero te lo dejan dando vueltas. Hay una peli muy terrible que trata ese tema en específico, de terror también, que la vi hace poco, que me pareció muy interesante, que ahora no me acuerdo el nombre, que actúa el de Harry Potter, el que hace del papá de Draco.
Ajá.
Y el pibe es el que hace del malo de las de Spider-Man de Garfield. O sea, el que hace en la 2, que hace del hijo del antagonista. Que
ese pibe. Sí.
No sé si ubicas la peli.
Sí.
Que van a un lugar donde vos podés ser siempre joven,
sí.
Que caen como una especie de loquero, manicomio. Él tiene que ir para...
La cura de... No me va a salir.
Bueno, yo
la vi a la película y
no
sé
me estoy acordando del nombre de ningún actor como para identificarla rápido en IMDb a la peli.
Ya sé cuál
es. Si querés, podés ir buscándola. Pero bueno, básicamente esa peli, nada, este personaje, que es el pibe este, llega como a una especie de lugar donde hay un montón de gente adulta, tipo retiro de ancianos, que en realidad viven ahí muy feliz, tienen todos mucha plata y viven ahí. Y en realidad, la película, bueno, nada, voy a recontra spoilearla, lo voy a poner en la descripción, que spoileo esta película para nada, porque la estoy spoileando, pero en realidad lo que sucede es que es un lugar que se había incendiado muchos años antes.
Jason Isaacs. Ese es el padre de Mal.
El padre de Draco. Ahí está.
De Draco Mal. La película se llama A Cure for Wellness.
Una cura, sí.
No
sí.
sé qué es wellness.
Wellness es como sentirse bien. El
otro chico es.
Del bienestar. La cura para el bienestar.
Sí,
algo
la cura
así.
Para el bienestar.
Sí.
El otro chico es Dane Dehaene. Que bueno, también está en la última de Luc Besson.
Bueno, ¿vos la viste la peli esa?
Sí, está buenísima.
Bueno, es muy buena la película y el desenlace tiene que ver justamente con un padre que mantiene a su hija siendo joven gracias a unos experimentos que hacen en el agua con unos bichos y qué sé yo, que no sé qué hacen, que le logran extraer a la gente no sé qué líquido que ellos lo toman y se mantienen eternamente joven. Básicamente es eso.
Sí, es buenísimo. Me encanta.
Y es muy interesante. Y de repente, digamos, él lo que estaba esperando es que la hija se desarrollara, o sea, tuviera su primera menstruación para poder mantener una, para poder violarla y seguir teniendo hijos, porque él tenía una relación incestuosa con su madre también. Eran hermanos y habían tenido esa nena. La madre muere en un accidente, porque creo que no muere en un accidente, como que la queman viva porque tenían una relación incestuosa, y él logra rescatar a su hija y viven durante 300 años gracias a ese líquido que le logran extraer a la gente, manteniéndose joven, y él estaba esperando que ella por primera vez tenga la menstruación, se desarrolle, para poder violarla y de esa manera preservar esas relaciones, o sea, esa familia perfecta, porque él busca como la perfección, sí, aria, pero incestuoso, una cosa loquísima. Pero me hizo acordar a eso, como qué significado que tiene para el padre abusador que la hija se desarrolle. Digo, hay como, está esa lógica dando vuelta por ahí. En este personaje. Entonces, la sangre y ella y el miedo a la sangre es el miedo a desarrollarse y a las consecuencias que eso le puede traer con un padre abusador. No digo que sea exactamente así, pero te lo dejan ahí a eso, sí, dando vueltas. Es muy Stephen King esto que estoy diciendo, de hecho, buscar ese tipo de, sí, de cuestiones.
Sí, eso vos decís, bueno, sí, está bien. Está bien porque, digo, está bien. Quiero decir que estoy de acuerdo porque lo muestra así en la primera y después, bueno, en la segunda, Pennywise vuelve a retomar los miedos que cada uno tenía en la infancia.
Exacto. Y también está el tema de que ella tiene una relación abusiva de nuevo, digamos.
Claro, sí, sí, sí.
El marido le pega, digamos. Como que está esa cosa de que vuelve al
ciclo.
Al ciclo de, o sea, como que no pudo nunca salir de relaciones abusivas.
No.
Que eso es algo que en general dicen que sucede. Digamos, en esos casos, bueno, ahora se está trabajando mucho para que esas mujeres puedan salir de ese tipo de situaciones. Pero bueno, ahí es como que está planteado así. Y sigo diciendo, todo eso está planteado de esa manera también porque estábamos hablando de una novela que está escrita en los 80.
Sí.
Tiene todo que ver con eso. Le falta un poquito de actualización en feminismo en general, en feminismo, sí, ilustrado. Pero bueno, me parece que ahí hay, digamos, nada, son cuestiones que tienen que ver los guionistas con el escritor de la novela y si se puede o no se puede actualizar, decisiones de ellos. Yo desde mi lado digo que cuando la vi me olió a rancio todas esas cuestiones. Al margen de eso, la película me parece que tiene un montón de puntos positivos. Sí, es demasiado larga, a sí, mi criterio. Y yo me fumo pelis largas, pero esta me pareció larga al pedo. Pero bueno, qué sé yo. Todo el desenlace me pareció también largo, no tanto la parte de los tesoros. A mí lo que se me hizo largo es cuando van a atrapar a Pennywise. Eso se me hizo largo.
Claro, sí, porque tiene como...
Pasa muchas cosas.
Varios finales.
Sí.
Sí.
Que van, que llegan a la casa, que todo lo que les pasa apenas entran a la casa, después, bueno, que se meten, que se lo encuentran, que se vuelve araña, que deja de ser araña, que el otro se muere, que viste cuando decís, che, esto está durando demasiado, no termina más.
No.
Cuando, de hecho, cuando eso, que flashean eso, el personaje de Jessica Chastain y el otro, el de Ben, que están, él, sí, se entierra, ella, en ese momento yo la tenía al lado a mi vieja, y mi vieja en un momento me dijo, ¿cuándo va a terminar esto? Como que se agotó, y yo estaba sintiendo lo mismo.
Pero capaz que tu mamá se agotó de asustarse.
Del miedo, sí, sí, ella se agotó a asustarse, pero yo estaba sintiendo lo mismo de que me estaba resultando muy larga, era como, bueno, dale, cerrame esto.
A mí particularmente no me pareció, no tuve esa sensación en el cine de que cuando se termina esto, porque la película se terminaba, se tiene que terminar, pero sí me pareció un poco larga, así, eso de los, de la cacofonía de los personajes uno atrás de otro. Uh-huh. Me pareció que por ahí habría que sacar, no sacar, hacer más dinámico esa parte de montaje. Uh-huh. Darle un poco más de valle o de espacio entre lo que pasaba entre uno y otro personaje, no ser tan cíclico o episódico, pues si no parece que estás leyendo el libro,
claro,
capítulo de Rich, capítulo,
claro,
de Ver,
total, total.
Otra cosa es la cuestión de, bueno, se me fue de la cabeza ahora lo que iba a decir, pero bueno.
Tengo que poner que hice un spoiler de otra peli en la descripción. Haceme acordar de esto.
Ah. ¿Qué peli era?
La que acabo de contar.
Ah, la de A Cure for Wellness. Igual es una película del 2016.
Sí, bueno, igual. Está buena esa peli. Véanla. Sí. Véanla al margen de que yo la spoileé.
Ahora me acuerdo lo que quise decir, lo que quería decir. Es que con eso que dijo Facundo antes de retomar la cuestión esa de cuando baja las tres.
Las luces
y qué sé yo. Me hizo acordar otra película que no sé si vos la viste, se llama Fit o Sit o Tit. No sé cómo sería la pronunciación de colmillo o diente en inglés. Uh-huh. Exacto. Que es la protagonista, es una chica que tiene de. Dientes en la vagina.
Ah, no, pero sé cuál es la peli.
Bueno, y se empieza a tomar venganza como de todos sus exnovios y qué sé yo. Eso es lo que me hizo acordar. Es una película básicamente gore.
Sí, recontra.
La tendré que ver de vuelta porque seguro ahora podría tener otra lectura. Uh-huh. Me hizo acordar a eso. Y bueno, y parte de toda esa lectura que estamos haciendo de siempre retomar o ver películas dentro de esta película, como el caso de esta película que acabo de nombrar, o Freddy, uh-huh. o Evil Dead, es un poco la búsqueda de Andy Muschietti también al hacer resurgir los monstruos, que es un cine que últimamente le estaba perteneciendo más que nada a Guillermo del Toro, que
totalmente.
Es el tal vez el máximo exponente ahora de ese género. De acá hace 20 años más o menos, con Mimic, creo que fue la primera película donde empezó a crear monstruos, cucaracha gigante o polilla gigante, no me acuerdo qué era después, bueno, Hellboy. La última que ahora, ¿cómo se llamaba? La que ganó el Oscar, también tiene monstruos, bueno. Y Andy viene a un poco también a hacer referencia a su propio descubridor o... Maese, si se quiere decir, con esta cantidad de monstruos que emiten esta película, que no sé si son 7 u 8 monstruos en total, y que para mí, bueno, el diseño es casi perfecto. Después hay todo tipo de referencia a otro tipo de películas, sin ninguna duda capaz la mayor referencia sea a Freddy Krueger, uh-huh. porque la mayoría de los monstruos son grotescos, como
sí,
lo era Freddy. Y vos ya habías también nombrado el tema de el miedo como referencia o alimentación uh-huh. de esos monstruos. Y que bueno, que todo esto llega a buen puerto para el público general y para el cinéfilo y lector de It le va a resultar un poco todavía más placentero,
gratificante
de ese punto de vista. Después, obviamente, las cuestiones que están en el medio que no nos gustaron o que no nos cierran desde el punto de vista narrativo audiovisual, obviamente van a quedar para el análisis, pero siguen siendo para mí un poco menos.
Y sigue siendo una película de autor en un género que pide eso a gritos.
Sí, sí, sí.
Así que en ese sentido hay que valorarlo un montón.
Es muy... Es un logro muy bueno de Andy porque sigue siendo una película de autor y sigue siendo un blockbuster.
Totalmente, totalmente.
Porque
bueno.
La cantidad de cosas que van a vender. De hecho, nosotros nos compramos los vasitos en el cine como para tener algo del merchandising. Así que bueno.
Bueno, creo que estamos bien con esto.
Sí, creo que sí.
Hablamos bastante. Igual una película de 3 horas mínimamente había que hablar
un
tiempito. Así que, bueno, esto sale hoy mismo. Esperamos que nos escuchen. Si les gustó, voy a decir algo que no digo nunca, pero si te gustó este podcast, compartilo en tus redes.
Sí.
En la historia de Instagram podés compartir desde Spotify ahí el episodio. Si nos conoce gente nueva, cada vez nos está conociendo más gente nueva. Algunas personas nos tiran buena onda, otras nos recomiendan cosas. Algunas se enojan con algo que decimos y eso también nos gusta. Así que bueno, nos podés encontrar en las redes sociales como @cineconzmaniacpodcast. Estamos en Facebook y en Instagram, así que nos puedes buscar por ahí. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego.